es de la familia de Lourdes, muy contento.
Che, te pones a rememorar, 30 años no es, es mucho tiempo para una estructura de una radio, sostener, la época es dificilísima y siempre se sostuvo. Te pones a rememorar, empezás a recuerdos, porque a veces son épocas nostálgicas.
Pero me haces justito, justito me haces esa pregunta. Sí, vos sabés que ese spot que habla de los 30 años lo dejamos, faltó corregirlo, porque realmente nosotros salimos al aire a las 17 horas.
17 horas.
Ajá. Pero clavadito, porque en la reseña nosotros pensábamos salir el 14 de mayo, que eran las elecciones cuando gana Carlos Saúl Menem.
Sí, sí, porque se conmemoró.
Bueno, este, a mí me traía, se lo habíamos comprado el equipo a Gabriel Román, un viejo reconocido difusor de Federación.
Mira.
Y nos llega. Y bueno, este, lo aparece el martes 16 de mayo, que apareció más o menos a las 3 y media, 4 de la tarde. Y venía con la antena también, que la antena esa era, nosotros le llamábamos la paragüita.
Claro, sí.
¿Viste? Y lo que vos me preguntás, y sí, para mí, digo, ¿cómo pasó el tiempo? Yo, gracias a Dios, físicamente me siento bien, este, puedo todavía subir aunque sea al techo, pero mirá esta anécdota, por eso la pregunta que me estás haciendo, este, acá era la casa materna, este, y teníamos la torre de televisión de los tres tramos de los...
Claro, los históricos.
12 metros.
Poné el 8 de salto, te ¿te acordás?
Qué grande, ¿no? Y vos sabés que, este... ¿Quién subía hasta allá arriba?
Bueno.
Y a subir la paragüita, porque no... Eran minutos, vos subías el paraguas, tenía que atarlo con alambre. Pues.
Sí, sí.
Este... Y subir, bueno, le digo, voy a subir yo, le digo. Y lo subí, y yo digo, ahora capaz ni subo ni medio. Este, y subí a colocar la... Me acuerdo bien que fue todo rapidísimo, porque ya nosotros estábamos desde el día viernes, sábado, ya listo, preparado. Te digo la verdad, por ejemplo, el estudio acá era... Fue después de mi casamiento, fue mi primer dormitorio. Claro. Entramos a refaccionar, pues yo acá y después grababa para Radio Tabaré. Este, bueno, teníamos todo preparado, listo, faltaba el equipo, ¿no?
Faltaba conectar y salir al aire.
Y salimos así medio a la parte de aire, o sea, de transmisión, la hicimos rapidísimo porque... Aparte ya se nos venía la noche, y estábamos en mayo, ya estábamos llegando al invierno y ya empezaba a oscurecer.
Temprano.
Empezaba a oscurecer temprano. Aparte ese día fue un hermoso día y pudimos y a las 17 horas salimos al aire.
Mirá vos. ¿Cómo surge la iniciativa? A mí me la contó, quiero decir, Ramón, pero que está bueno. Porque esto iba a ser un estudio de grabación. Bueno, está preparado, si usted conoce el estudio, va a saber que tiene enchufe para que suene una banda y un montón de cosas. Pero empezó a tomar formato de radio, ¿no?
Claro. Esto, el proyecto mío que yo tenía era un estudio de grabación para grupos musicales. Sí.
Bueno, vos vinculado a la música, parte de un grupo importante de Concordia. Claro,
yo le... Todo esto, la parte de radiodifusión, se lo agradezco mucho, le doy mucho valor a la parte mía como músico. Yo ya desde chico, yo empecé a los 13, 14 años a andar en grupo y recorríamos radio y me entró a apasionar. Yo entraba a los controles de las emisoras y me
¿te gustaba?
Me gustaba, era mi pasión y hasta ahora yo sigo es mi pasión eso. Y bueno, y ahí llegó un momento que vos lo conocés también, a José Ramón Méndez, por, él andaba con el grupo Los Cinco Colombia y bueno,
con Fernández.
Y con Fernández. Y yo conocí, nos encontramos a veces en los bailes, y bueno, porque todos mis conocimientos empezaron en Salto, pero en Radio Cultural, y José Ramón Méndez también iba a Cultural, y bueno, y ahí bueno salió un proyecto de un programa, y lo hicimos, pero ya en Radio Tabaré.
Ya se habían pasado, sí.
Claro, y ya en el 88, mira lo que te voy a contar, yo tenía 4 horas los domingos, era una producción mía.
Ya ibas, te ibas.
Mira, a veces íbamos y a veces los grabábamos.
Ahí está.
A veces los grabábamos.
Era musical, ¿no?
Todo musical, pero era te llevaba muchas horas.
Seguro.
Te imaginás, en cassette grabábamos, pues el CD, el mini disc existía.
Sí, sí, cassette, los TDK.
Los TDK. A veces grabábamos con los... Te imaginás que había que grabar cuatro horas de programación. A veces poníamos los cassettes de 90 minutos que tenías una hora y media, los achicabas. Pero también eran cassettes que los de 90 minutos eran más pesados, llevaba un tiempo que ya no lo podía usar más. Mira, tampoco. Y bueno, empezamos, y en el año 80, nosotros empezamos en el año 84 en Tabaré, y en el 88 ya se nos empezó a hacer muy imposible. Nosotros pagábamos en dólares.
Claro, el espacio.
¿No? 100 dólares, escuchá, 100 dólares la hora. Yo tenía 400
por programa,
por mes, por mes, pero era mucha plata. Y bueno, el grupo Siri graba un cassette, como se venía la campaña política en el año 89, venían las elecciones, grabamos un tema
para Menem.
Para Menem. Ya aprovecho a decir, el cantante Alcides Vargas, Mataco, decíamos Mataco, era morochito, una voz excepcional tuvo. Él hubiese sido el reemplazante del Ariel Cora en los Lince, era un estilo a ese, pero qué pasa, que no estaba en Concordia, y ahí lo recomendé yo a Alberto Flores Lugo. Que a veces él no lo dice, pero aprovecho a decirlo.
Ahí está,
y lo grabamos. Grabamos con... Y este chico falleció el mismo día que falleció nuestro amigo que pasó por nuestra radio, Carlitos Migoni. Y él grabó. Y lo escucha un amigo que también ya es fallecido, estaba en Buenos Aires, que él es el que me impulsa, porque yo te seguía con el proyecto de un estudio de grabación.
Ah, ahí surge el impulso
para hacer la radio.
Mira.
Yo salimos a promocionar el cassette en el mes de enero del 89, y yo quería conocerlo al conocido Darío Correa, porque me había contratado al Grupo Siri para San José. Él vivía en San José y se ve que hacía baile ahí. Yo quería conocerlo. Bueno, me fui con las cajas de cassette de Osiri para vender. Los llevábamos a la disquería porque también era una producción. Y me los entró a colocar. Cuando llegamos a Concepción del Uruguay, hicimos San José, Colón y Uruguay. Cuando terminamos Concepción, porque íbamos a terminar en Gualeguaychú. Cuando íbamos a terminar con...
Se quedaron sin casa.
Me dice, negro, qué raro que no has puesto una FM. Para mí poner una FM era una... era como decir, ¿por qué no te compraste un avión? Imposible.
Mirá vos.
Y bueno, y me da... pero si vos con... Pero, me dice, yo te voy a averiguar. Yo tuve una radio en base a Bilbaso. Ya empezaban a andar las FM. Acá no.
No, acá no está.
Solamente la LT15. Uh-huh. Y bueno, y nos reunimos, terminamos de vender en Concepción de Uruguay, y a la noche nos juntamos un restaurante en Concepción de Uruguay, y ahí nace.
Mirá, bueno.
Un viernes. Y ya el sábado ya salimos.
Pasaron a averiguar.
Los pisos estos eran alfombrados. Uh-huh. Y acá donde están los paneles eran todos con cortinas.
Claro.
Uh-huh. Hermoso. Hay una foto que en el video que...
Ese lo tengo que ver, lo tiene Mariana.
Video y foto también donde está Vicky Schwerman, uh-huh, con Jorge Gusti. Uh-huh. En la nota, ese fondo verde era los cortinados.
Ramón, tengo una informante acá muy cerca de la radio también que me dice: se prende la radio, pero tuviste primero momentos tensos, te denunciaban los poderosos, decían: ¿cómo va a surgir una voz? Y te venía y decía: yo no soy clandestino, si yo estoy dando la dirección, estoy dando. ¿Te pasó eso también?
Sí, sí. Yo, por la suerte de ser empleado de correo, y yo trabajaba justamente en la ventanilla, el primero de junio cumpliría 30 años la recordada FM San Carlos.
Uh-huh. Sí, sí,
Jorge,
sí, sí.
Riz, Antonio Riz. Uh-huh. Antonio, cuando ve un... también ya fallecido, Antonio era un tipo muy inteligente. Los equipos, a mí me lo armó un equipo en 3 horas.
Mirá.
En 3 horas me lo armó. Él sale y yo, ponele, él salió el primero de junio del 89, y ponele que tiene que... los tengo, los archivos, las fotocopias de las cartas de documento. Uh-huh. Va otro fallecido a llevar la carta de documento porque era un ex empleado de correo. Uh-huh. Porque Scatini ya no nos podía ver a los dos cuando salen las 2 FM. Va don Heraldo Bradanini, uh-huh, a llevar la carta de documento. Uh-huh. Y le hacen todo muy... Esto ya lo voy a contar porque ya esto ya pasó.
Ya pasó, ya la viviste.
A mí ya no me van a hacer más nada. Uh-huh. ¿Entendés? Va Heraldo Bradanini y lo ve al jefe de correo, pues se conocían porque Bradanini era ex empleado. Uh-huh. Y en vez de recibírsela la carta de documento, en vez de recibírsela en la propia ventanilla, se la recibió en el despacho, del jefe. Uh-huh. Y claro, pero tenía que pasar por la ventanilla después. Yo me quedé quietito ahí, ¿viste?
¿Pero qué era? ¿Para que apagues? ¿Para que...?
No, porque en ese entonces no existía Confer, ni AFCA, ni nada. Era la Secretaría de Comunicación.
Mira.
Hace 30 años atrás. Uh-huh. Me voy a archivo y le pido al compañero que estaba en archivo que me preste un segundo. Iban las cartas de documento para Rizzo y para mí. Enfrente del correo estaba un kiosco que te hacían fotocopia, y saqué fotocopia. Y ahí me comunico con Antonio. Y ahí empieza. Y convivíamos mucho con Antonio, y bueno, estoy hablando porque en 30 años muchos de esta historia de la radio ya no están más. Uh-huh. Uno que falleció ya el año pasado, yo estaba trabajando en el correo y llamó a él. Pues estamos continuamente en contacto.
Seguro.
Llamo a lo de Antonio, y estaba Gustavito González, que falleció, el de la FM Gauchita. Y me habla despacito: Ramón, me dice, llegó Gendarmería. Y nosotros ya, esa noche anterior, ya nos habíamos reunido, y habíamos sacado todos los equipos, quedó la puntita del cable de la antena y quedamos ahí. pero lo estábamos transmitiendo. Y dice, seguro que van a ir para tu casa.
Más vale.
Y bueno, ahí hablé con mi jefe, me vine para acá. Bueno, me quedé, a la media hora cae un jeep. Los gendarmería, te digo más, era un alto capo, era, eran botas marrones que le pasaban las rodillas.
Mirá vos.
Es una historia grande. Y bueno, y entran acá y dice, acá hay una radio. No, señor, le digo, hay un estudio de grabación. ¿Podemos pasar? Sí, señor, pase. Y bueno, y llega a la cabina, porque a la izquierda de la cabina tenía, había mucho como una repisita y ahí estaba el transmisor.
Ah.
Y estaba la punta del cable de la antena, y el tipo bastante con conocimiento también de
gente. Pispió.
Y me dice, ¿y ese cable de qué? Ah, no, es un equipo de comunicación que yo tengo, le digo. ¿Es radio aficionado? Sí, señor, soy radio aficionado. Y bueno, y ahí nosotros le debemos mucho a un ex intendente que se movió, se preocupó, que él le tocó gobernar Concordia. Por eso a veces le dicen que fue mala la intendencia, pero no, le tocó gobernar con un presidente
radical.
Radical y un gobernador radical, que era Montiel y Alfonsín, Darío Ordúñez, que lo hizo la gestión. De ese momento nunca más me molestaron. Mirá. Pero yo hice todo lo que es correcto.
Bueno, hoy hay que decir que la FM Lourdes hoy está con todo en regla, con licencia
adjudicada. Pedime lo que vos me quieras pedir en papeles, adicapisa, de ahí, lo que vos me quieras pedir, tengo...
Y después, otra cosa que a mí me llama poderosamente la atención y que me parece que es acertado el spot que está sonando, es formadora de comunicadores, ¿no? Han pasado todo. Me imagino que eso también te hace sentir orgulloso de alguna manera, que después se abasteció a la comunicación de Concordia de gente que había pasado por acá, ¿o no?
Correcto. Vos sabés que casualmente el domingo, no voy a dar nombre, me dice FM Lourdes nunca me ha agradecido nada. Le digo, mirá, le digo, perdoná, le digo, pero creo yo que vos tenés que ser más agradecido
vos con la radio,
yo agradecerte a vos. Bueno, no sé si vos recordás, le digo, vos ni eras operador, pasabas música en otra radio y acá te abrimos la puerta y tuvimos la suerte y la mala suerte que tenemos la inundación. A donde está hecho, en mi departamento era una losa. Ahí en el año 92 pusimos una carpa.
Venían en bote.
Veníamos en bote de la cantina del Vitoria hasta acá con los programas. Y bueno, este muchacho no sabía ni leer. Le digo, yo...
Palito, ¿no? Debe saber de quién estamos hablando, no, pero no vamos a decir el nombre.
Después del viaje.
Después me lo
voy a decir. Le digo, y necesitábamos, nosotros cerrábamos a las 0 horas, pero como estábamos, lo que estábamos viviendo la puse en las 24 horas. Y ellos hacían un aguante bárbaro. Claro, pero se necesitaban voces. Se necesitaban voces. Y le decía yo, lee el diario, respetá el acento, respetá la coma, respetá el punto. No soy ni un maestro, porque verdaderamente no. Y después me contesta. Todo por fe, me contesta, una gran verdad, Ramón, perdoname.
Seguro, seguro. Eso de la inundación te va a quedar en el recuerdo.
Sí, vos sabés que
Aparte jugando un rol social impresionante.
Yo me, yo me arrepiento, hay una sola foto.
Sí, me dijiste.
Si vos mirás el video, que yo le se lo puse a Mariana en el spot, en uno de esos, en una de esas fotos que va al bote va Clara. Uh-huh, Maxi Peisojovic. Dominaba muy bien el bote, lo traía
era el botero,
el botero lo traía al doctor Mario. Porque acá, para que sepa, cuando llegaba Chacabuco, acá no sabe el remolino que era.
Se armaba,
cómo corría el agua.
Había que remar entonces.
A unos policías que andaban en recorrida no lo pudieron dominar al bote y lo sacaron para el lado de la carretera de la Cruz.
Mirá vos.
Era impresionante. Capaz no te tapaba, ¿eh? Capaz llegaba, te llegaba pasando el pecho. Pero era una correntada acá, que si no era un buen remador, hay tantas anécdotas que...
Bueno, después lo que me gustaría marcar, yo te digo porque tengo una informante que la nombraste recién, que me ha contado, bueno, tu hermana jugó un rol importante también en la radio, con programas exitosísimos y que aparte de un impacto social importante, que el estudio lleva su nombre aparte,
sí.
Clara jugó un rol, bueno, me contaba el otro día que una vez la dejaste, cubrimos un ratito y la dejaste 19 horas más o menos operando en la radio, pero te digo, estas anécdotas quedaron y fueron...
Mira, mi hermana tenía un programa... La Hora de la Mujer, que era muy, muy escuchado.
Y el de los chicos también.
Y después el Jardín de los Juegos.
Terrible.
Ahora, esto fue tan rico, humildemente, que tuvimos la suerte de tener voces como Vicky Schwerman.
Sí, sí. Como, con la Vicky vamos a hablar, ya estamos.
Como Blanquita Villanueva. Y gracias a ella se empezaban a formarse acá, se empezaban a informar, pero ¿cómo decirte? Se informaban.
Bueno, pero la Vicky Sherman por ahí tenía el equipo de los más jóvenes, que si nos ponemos a hablar, entonces se generaba la escuela de los comunicadores.
Se formaba la escuela. Y ella misma les enseñaba,
sí,
las guiaba. Vicky fue un gran empuje para la radio, porque los preparó, estaba Martín Furlo, que también ella lo formaba, nos corregía todo.
Sí, sí, sí. Nosotros cuando vinimos, ¿no? Después, obviamente, de la historia de la radio, nosotros hace 3 años que estamos, 3 temporadas, la Vicky viene en el primer programa, el segundo vino a visitarnos y a desearnos éxitos en la radio. Ramón, yo celebro que mañana va a haber un reconocimiento en el Consejo Deliberante a vos y a la radio, Mariana.
Perdoná que me olvide. Vos me dijiste un gran empuje. Clara fue el estandarte, diríamos. Y bueno, después mi cuñada, que la invité, espero que venga mañana. Tati Echagüe.
Sí.
Tati. María Luisa Pereira. Ellas ya me acompañaban, porque María Luisa tenía linda voz. Ella me acompañaba bastante a Salto.
Mirá vos.
Y acá se agregaban, porque vos no sabés el sacrificio que fue sin plata, porque nosotros salimos sin nada. Yo tenía un Peugeot 504, lo terminé fundiendo, trayendo arena, no me da ni un chiquito de vergüenza. La traíamos del puente Alvear.
Cargaban.
Y todo poníamos un granito de arena. Daniel Gil, que trabaja en obras sanitarias, que era el tecladista de Osiris. Por ejemplo, acá había una ventana y sacamos la ventana, y se picó, él manejaba algo de albañilería,
y se hizo el
íbamos haciendo, poniendo, y toda esa gente vos no te la podés olvidar.
No, ¿viste? sin duda que está bueno tener el recuerdo, bueno, y en esta fecha está bueno, son 30 años, che, año 1989, año emblemático en la Argentina y en el mundo, sí. ¿No? La caída del muro de Berlín, la hiperinflación y el cambio de mandato del gobierno, que veníamos de la dictadura, bueno, la verdad que una historia riquísima. Ramón, bueno, yo decirte que estamos muy cómodos y agradecerte, como siempre, el hecho de recibirnos y abrirnos las puertas, Clara, también. Gracias por venir a charlar con nosotros. Obviamente vamos a seguir hablando de estos temas, vamos a ir hablando con los protagonistas, algunos de los que nombraste ahí que vamos a estar hablando. Y bueno, mañana...
Eduardo Díaz, como este chico que está ahora en el...
Diego Miño, el Tucán Ramírez, Carlito Burgui,
y tenían los balcones la noche que era.
Sí, volvieron después de mucho tiempo, ¿no?
Sí, lo hicieron. Pero mira, no me quiero equivocar, lo hacían hasta las 2, las 3 de la mañana.
Rivero, Belmonte, el Chango, Barriento.
Luis Belmonte, el Chango, bueno, el Chango era todo el equipo de Vicky.
Seguro, ¿no? Barriento, el Negro Caníbal, Daniel Irigoyen, ¿no? ¿Qué
equipazo? Daniel no,
era amigo, pero no.
Vos sabés que vos lo nombraste, no, pero no venía Daniel, vos sabés, ¿verdad? Vos lo nombraste, porque Daniel trabajaba conmigo.
Claro, ya no.
No, era del grupo, sí, pero vos sabés que no venía.
No venía, y eso que vivía cerquita, ¿eh?
Sí,
Ahí está. Sí. Bueno, Ramón, mañana vamos a estar transmitiendo en vivo, Pablito está haciendo ahí las instalaciones, porque mañana va a haber un reconocimiento a FM Lourdes y a Ramón Silvano Goulart en el Consejo Deliberante. Merecido lo tienen y está bueno que esto pase, ¿eh? Gracias, Ramón, ¿eh?
No, gracias a vos, Pablo, a Mariana, a Pablito, pues dame la oportunidad para recordar estos buenos momentos.
Pero
bueno,
es que no.
Y mañana, si Dios quiere, mañana a la noche vamos a matar.
Mañana a la noche le vamos a mandar el locro para envidia de todo. Y lo va a hacer Clara, ¿eh? Pablito, vamos a la música. Bueno, Clara, obviamente, un monumento acá en la radio. Nos vamos a la música, Pablito, a la tanda. Vamos a tratar de seguir hablando con los protagonistas.